Estamos con Marcelo Duclos al aire, periodista, estudiantea, hizo una maestría en Ciencias Políticas y Economía en SEADE, trabajó en Perfil, trabajó en Infobae, va a presentar ahora, la revolución que no vinieron venir, el 8 de mayo en la Feria del Libro. Y habla mucho de Milei, ¿no? De alguna forma, junto con Nicolás Márquez hicieron este libro que es tiene el primer puesto de ventas en el rubro de política en el sitio de Amazon.com, nada más ni menos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo escuchar a Nino Bravo, ¿no?
Sí, qué lindo. Qué placer. Más lindo era bailar.
Algo que por ahí mucho no pegaba con mi época, pero siempre le tuve en la más alta estima.
¿Qué edad tenés vos, Nicolás?
Yo tengo 42.
Marcelo, perdón, 40.
42, 2. Sí,
claro, no es de tu época exactamente.
Pero es uno de los intérpretes que me emociona.
Sí, lo escuchás hoy y todavía parecería que está vivo el tipo.
Sí, además la orquestación, yo soy bajista y el bajista que tocaba con él, el baterista, todos talentosos.
Decime una cosa, Marcelo, sí. Insisto, estamos hablando con Marcelo Duclos. Primero, ¿qué tiempo les llevó a realizar este libro? ¿Qué suceso? ¿Y si Milei tuvo acceso al mismo antes que ustedes lo publiquen?
Con relación a lo primero que comentabas de la feria, déjame aprovechar el espacio para hacer un anuncio porque estaba anunciado hasta hoy en la Sala Cortázar, pero bueno, por la cuestión de una demanda que veíamos, si bien no es con reservas porque es una sala abierta, pero por lo que estaba previendo la editorial, se tuvo que cambiar de sala para la José Hernández, que es, creo, si bien entiendo, la más grande de la feria, así que no va a ser en la que estaba planeada de la Cortázar, sino en José Hernández, a las 8:30, y bueno, ¿qué tiempo nos costó el libro? Nicolás estuvo 2 meses con su parte, y yo estuve 1 mes, hay que reconocer lógicamente que al yo dedicarme a la parte más ideológica, filosófica, económica, es un trabajo que he dado mi formación, mis intereses y mis áreas de interés, fue mucho más sencillo que lo de Nicolás, que tuvo que, además de la entrevista con el presidente, de acceder a desgrabaciones, a muchos archivos, investigación, porque la primera parte, lógicamente, cumple el rol de lo que es una biografía más tradicional, y la segunda, la interpretación más ideológica, filosófica, económica del presidente. Así que esos fueron los plazos, y si lo vio, no tuvo idea de lo que salió impreso hasta que tuvo la copia en la mano. Sí tenía idea de las cosas que le dijo en las declaraciones a Nicolás, que es una parte de la primera parte del libro, y yo en la segunda le hice una pregunta muy, muy puntual por una cuestión del gabinete, que necesitaba saber, me la contestó, no bajó línea, no preguntó, cosa que me llama mucho la atención, porque yo me imagino si alguien está escribiendo un libro de mí, yo estaría medio ansioso, ¿no? A ver qué es lo que dice,
sí.
Más allá que uno tenga una afinidad o no, pero incluso lo ha difundido en redes sociales antes de leer una sola página, así que te doy mi palabra que no hubo ninguna intervención y que recién lo leyó cuando el libro le fue alcanzado ya, cuando lo leyó el resto de la gente.
Marcelo, estamos hablando con Marcelo Duclos, insisto, el título del libro es La revolución que no vinieron venir. Yo te pregunto esto, Marcelo, ¿quién no la vio venir? Porque el 56% la vio venir, lo votaron. Yo supongo a quién te referís, a la casta, pero contámelo vos, ¿quién no la vio venir?
Es un poquito más amplio, yo creo que la casta sí lo subestimó muchísimo, pero bueno, muchísimos en realidad, la mayoría yo creo que no la vimos venir. El otro día comentaba en una entrevista cuando me habían preguntado que yo consideraba que Javier Milei iba a ser presidente, y yo dije que mucha gente antes que yo, pues yo no lo podía creer esto, porque era algo que iba en contramano de los dogmas establecidos que tenemos toda la gente que nos interesa la política. Las elecciones presidenciales la gana el candidato que tiene detrás la coalición PAN radical o PAN peronista. Esto es así, todos los demás son testimoniales, y había ciertas cuestiones que eran inimaginables, nadie va a ser presidente electo sin un gobernador, sin un intendente y sin un bloque de diputados o senadores, ¿no? Entonces yo tenía esa dicotomía entre lo que me decía la calle y la tradición, el manual, ¿no? Lo que ocurría, así que incluso tiempo antes de la elección yo no me imaginé que este escenario era posible, y bueno, como bien decís, la casta yo creo que lo subestimó hasta que se dio cuenta que era demasiado tarde.
¿Cuándo él te dice o cuándo vos interpretás que él empieza realmente a sentir que puede ser presidente?
Creo que en la primera parte, que es la parte de la biografía de Nicolás, hay un clic al momento de lo que es el... Creo que habla del primer sorteo del sueldo de diputados. Eso tuvo una repercusión incluso superior a la que ellos estaban esperando, y me parece que por ahí fue el momento que consideraron que era oportuno pensar en algo más para la próxima elección.
Ahí fue.
Eso tengo entendido, sí.
¿Qué palabra de la que te voy a decir cuajan más con Milei? ¿Loco, genio, valiente, arriesgado?
Bueno, con respecto a las dos primeras, creo que dijo algo parecido, como que la diferencia entre uno y otro es el éxito, así que...
No, pero ¿qué pensás vos, no, lo que dice él? ¿Qué pensás vos que lo trataste, que lo agudizaste, que lo analizaste?
Mirá, la cuestión entre loco y genio y valiente, yo valiente definitivamente seguro. Creo que en alguna parte del libro digo yo que tan loco evidentemente no estaba. Y él, en relación a la cuestión de la genialidad de Milei, yo creo que, esto no sé, también lo he dicho en varias oportunidades, no sé si estoy hablando bien o mal, pero lo cierto es que Javier Milei no está proponiendo ninguna genialidad ni ninguna innovación. Él está proponiendo las soluciones que los problemas de Argentina tienen. Es algo muy sencillo. ¿Por qué se ve como revolucionario? ¿Por qué se ve como excéntrico? ¿O por qué incluso algunos lo ven como algo extremista? Y bueno, por lo que se alejó Argentina del sentido común. Así que me parece que hay mucho más de sentido común que de locura y excentricidad de lo que él está diciendo. Lo que pasa es que, bueno, Argentina hace tantas décadas que está sumergida en esta pesadilla estatista, colectivista, que parece que realmente que lo que él propone es más extravagante de lo que realmente es.
Digo, ¿qué preconcepto tenías de Milei antes de llegar a él con este libro? ¿Qué concepto final sacaste, tuviste, realizaste cuando terminó el libro?
Yo lo conozco de mucho antes del libro. Yo la primera vez que hablé con él será hace como 12, 13 años, un poco más incluso puede ser. Así que yo vi varios Milei, pero que en realidad era siempre el mismo. O sea, el Milei que conocí yo detrás de cámara es el mismo que apareció con la misma personalidad que lo llevó a esta explosión, así que no hay como un criterio distinto o distintas etapas. Yo he visto siempre a la misma persona, con la salvedad que que lógicamente es presidente, tiene una agenda bastante ocupada, así que uno interactúa lo menos posible por si tiene que hablar algo muy concreto, y vos sabés que yo lo estoy viendo más sereno que nunca, cosa que me llama mucho la atención, porque en el momento más complicado y más intenso es donde más sereno lo percibo.
Lo percibís.
Sí,
no te dio ninguna definición él una vez que leyó el texto definitivo.
Con respecto al texto en particular, me dijo cuando lo empezó a leer, me estoy divirtiendo mucho.
Está viola.
Literal, lo que me dijo, me estoy divirtiendo mucho. Debe ser con respecto a la primera parte, que es el cuento, no, la historia, lo que hay detrás del personaje. Con respecto a lo segundo, no creo que haya tenido ninguna sorpresa, porque yo ha leído, compartido muchas veces mis artículos, así que entiende la interpretación mía de las políticas del gobierno y las explicaciones, así que no habrá descubierto nada nuevo en esa parte, pero me dijo que la primera se estaba divirtiendo mucho cuando leía la parte de la biografía.
Decime, Marcelo, sí. Yo no lo leí el libro todavía. ¿Qué costo tiene el libro?
El libro, creo que hay una promoción de preventa que estaba en algo de 22.000 y que luego, terminada ya la preventa, estaba 26 o 28, algo así. Eso andaba.
Está bien, está bien. Para lo que es hoy La Plata Argentina, está bien, está acomodado. Te quiero hacer dos preguntas, una media farandulesca y sí, la otra ya no tanto, porque hace a la cuestión de qué va a pasar con una guerra que va a haber, yo lo planteé al empezar el programa, entre un sector que es el poder unificado de Milei y otro poder que es el único unificado contra Milei, que es la CGT, que es el Movimiento Obrero, o la CGT, o los gremios. Te voy a preguntar, primero la farándula. ¿Hablás de Fátima en el libro?
En la no es mi parte, la parte de la biografía de la vida de Javier es la que hace Nicolás, pero por lo que recuerdo me parece que no, las cuestiones más, la columna vertebral es la entrevista con él, hay una primera etapa del arquero, de la visión del fútbol, de por qué el bilardismo, por qué estudia economía, así que si bien es la historia personal de él, no tiene tanto que ver con las cuestiones de su vida cotidiana, sino cómo eso atraviesa el pensamiento político de alguien que termina siendo presidente, porque incluso cuando hace la relación a su época de arquero, dice, hay una responsabilidad que tiene el arquero que no la tiene un delantero, un mediocampista, un defensor, me equivoco y es gol. ¿Por qué la economía? Bueno, ¿en qué momento? Entonces, si bien, lógicamente, trata de la vida del personaje, los aspectos que aborda Nicolás tienen que ver con lo que puede llegar a tener alguna relación con su perspectiva política al momento de llegar a ser diputado y presidente, ¿no? Así que eso, la primera, y la otra que me dijiste, bueno, esto ya es más una cuestión de análisis político, yo creo realmente que si bien hay dos poderes en pugna, como vos lo decís, me parece que la opinión pública y el electorado están realmente comprendiendo que el camino que el presidente señala es el adecuado. Las reformas van a empezar a funcionar, las corporaciones se van a poner cada vez más nerviosas, pero creo que por primera vez el argentino y una mayor parte del electorado comprendió que lo que está pasando no es responsabilidad de la actual gestión y que si bien las propuestas que se están haciendo pueden ser complicadas en la transición, que es el único camino para salir del pozo.
Bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad, bastante claro, nos diste buena data. Me hubiera gustado, de cualquier forma, y hubiera vendido unos cuantos libros más y hablaba de Fátima, pero bueno, han cuidado la intimidad del presidente, que está bien. Mercedes Duclos, estamos a tu disposición, te mandamos un abrazo y gracias por la entrevista.
Chau, chau.
Chau, querido.